Siempre me gustaron las estrellas, me gustaba mirar las estrellas de noche cuando era muy niño, pero con el tiempo eso se transformó en una profesión. Sería un poco largo contar toda la historia, pero tal vez en algún momento podemos hacerlo. Pero yo creo que, como decía alguna de las oyentes que compartió algo hace un ratito, sin lugar a dudas, el espectáculo del cielo nocturno, lo que vemos cuando salimos a la noche a mirar el cielo, es muy atractivo. Ha sido atractivo para la humanidad desde sus inicios. Y siempre las personas se han preguntado acerca de qué es eso que estamos viendo, cómo es. Y esa pregunta está íntimamente unida a la pregunta sobre nosotros mismos. ¿Por qué estamos acá? ¿Qué es todo esto? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Son todas preguntas que nos traspasan a todos. Y la ciencia, en particular la astronomía, que es lo que yo estudio, busca dar alguna de esas respuestas. Por supuesto, lo hace a través del método de la ciencia. Por lo tanto, lo que puede aportarnos la astronomía es, como todo lo que nos aporta la ciencia, una explicación construida a partir de lo que la ciencia puede ver. La ciencia puede ver, puede estudiar muchas cosas, pero no lo puede ver todo. Pero de lo que puede ver, nos puede enseñar mucho realmente y que es muy importante. Tal vez,
Bueno,
si te
recién decía,
parece.
sí, que decía recién que vemos cuando miramos tantas cosas que vemos, podríamos empezar por allí. ¿Qué vemos cuando miramos el cielo nocturno?
Excelente. Ese es un buen punto de partida. Nosotros cuando miramos el cielo por la noche, para empezar, tenemos una cierta dificultad si estamos en una ciudad, si estamos en un lugar apartado de las ciudades, donde haya pocas luces, en particular si no tenemos ninguna lámpara, por ejemplo, del alumbrado que nos esté dando en los ojos. De todas maneras, aunque estemos en una ciudad con muchas luces, siempre hay algún rincón un poco menos iluminado, una terraza, a la cual podemos salir y mirar el cielo. Y lo que normalmente nos llama más la atención son los astros más brillantes, unos puntitos brillantes que vemos en el cielo, la luna cuando está. Bueno, esos puntitos brillantes, ¿qué son? La mayor parte de esos puntitos son estrellas, pero algunas no, no todas son estrellas. Las estrellas, ¿qué serían? Bueno, nosotros conocemos un poco más una estrella que tenemos un poco más cerca, que es el Sol. Las estrellas son muy parecidas al Sol en sus cosas, en sus características esenciales, digamos así. Y el Sol es una estrella. Una estrella es, así como lo vemos al Sol, un gran objeto aproximadamente esférico, lo vemos como algo redondo. Nos damos cuenta enseguida que emite mucha energía. Son cuerpos muy calientes en su superficie y todavía más calientes en su interior. Y están formados por un gas que evidentemente está en una situación, en un estado físico muy diferente a los gases que nosotros conocemos. Nosotros conocemos el aire, lo sentimos el aire cuando movemos las manos. En el Sol, como en las estrellas, el gas es mucho más denso, mucho más denso. Es más bien un fluido, lo solemos llamar así, con ciertas características especiales. Pero sustancialmente podemos imaginarnos que es como un gas muy caliente, muy, muy caliente. Y bien, las estrellas, yo decía, son parecidas al Sol, o mejor dicho, el Sol es un caso particular de una estrella. Ahora, evidentemente hay una diferencia enorme entre lo que vemos cuando miramos al Sol y lo que vemos cuando miramos las estrellas. ¿Por qué? Podemos preguntarnos. ¿Por qué las estrellas se ven como puntitos y el Sol, en cambio, lo vemos como un disco grande? Dicho sea de paso, cuidado a mirar al Sol durante el día. No hay que hacerlo. No hay que mirar al Sol directamente ni con ningún aparato durante las horas del día. Solamente lo podemos mirar a la hora del crepúsculo o de la salida del sol. Y en esos momentos notamos esa forma de disco. Bueno, pero ¿y por qué las estrellas se ven distintas? Simplemente por la distancia. Las estrellas están muchísimo más lejos que el Sol. El Sol ya no está tan cerca tampoco. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Pero las estrellas están muchísimo más lejos. Por eso se ven como puntitos. Es lo mismo que sucede cuando, por ejemplo, estamos en una ruta y vemos pasar un auto. Vemos las luces del auto. Generalmente tienen dos lucecitas rojas atrás. A medida que el auto se aleja y se aleja, de a poco esas dos lucecitas ya no las podemos distinguir tan bien y eventualmente se convierten en un único puntito allá a lo lejos. Bueno, algo parecido sucede con las estrellas. Las vemos como puntitos porque están muy lejos. Para hacernos una idea de la distancia, podemos pensar de esta manera. A nosotros lo que nos llega tanto del Sol como de las estrellas es la luz. La luz se propaga muy rápidamente. Se propaga a una velocidad altísima, del orden de 300.000 kilómetros por segundo. Piensen un poquito en lo que estoy diciendo. 300.000 kilómetros en un segundo. 300.000 kilómetros es una distancia enorme. De acá, por ejemplo, a alguna ciudad europea, como puede ser Roma o París, hay más o menos unos 10.000 kilómetros. Pero yo estoy hablando de 300.000 kilómetros. La Luna, por ejemplo, está un poquito más lejos que 300.000 kilómetros. Un poquito más. Pero son distancias de ese orden. 300.000 kilómetros es una distancia enorme. Y eso, la luz lo recorre en un segundo. 300.000 kilómetros en un segundo. Por lo tanto, la luz se propaga a una velocidad altísima. Por eso es que cuando nosotros encendemos la luz en casa, inmediatamente se ilumina toda la habitación. Porque el tiempo que demora la luz en llegar desde la lámpara hasta las paredes es muy corto. Sin embargo, el Sol, por ejemplo, está tan lejos que la luz del Sol, un rayo de luz que saliera en este instante del Sol, demoraría 8 minutos en llegar hasta la Tierra. 8 minutos, viajando a esa velocidad altísima. ¿Cuánto demora la luz de las estrellas en llegar hasta nosotros? Bueno, la estrella más cercana que hay, después del Sol, su luz demora un poco más de 4 años en llegar hasta nosotros. 4 años. La luz del Sol demora 8 minutos. La de la estrella más cercana, después del Sol, demora 4 años. Las estrellas están lejísimos, por eso es que las vemos como puntitos. Y por eso no podemos distinguir cómo son, no podemos ver que son discos o que son objetos esféricos que se verían como un disco proyectado en el cielo. Eso por lo que tiene que ver con las estrellas, que es lo que más vemos durante la noche. Pero no es lo único que vemos. Dicho sea de paso, la estrella más cercana a la Tierra después del Sol la podemos ver cualquiera de estas noches. Cualquiera de estas noches, si miramos hacia el sur, a la hora de la puesta del sol, cuando ya se hace oscuro, los que conocemos la Cruz del Sur, probablemente podemos distinguir la Cruz del Sur. Muy cerquita de la Cruz del Sur hay dos estrellas muy brillantes, que en esta época del año, al comienzo de la noche, se ven como un poquito a la izquierda y un poquito más abajo que la Cruz del Sur. Esas dos estrellas, una de ellas, se llama Alfa Centauro, y es la estrella de la que les estaba hablando recién. La luz de Alfa Centauro demora 4 años en llegar hasta aquí. Pero yo decía, no vemos solamente estrellas. Hay algunos puntos brillantes, algunos muy brillantes que se ven en el cielo, que en realidad son planetas. Es decir, son cuerpos muy grandes, algunos también, otros más pequeños, algunos son como la Tierra, otros son muchísimo más grandes, que tienen la característica de que giran alrededor del Sol, como la Tierra, orbitan alrededor del Sol. Los más grandes de esos planetas se pueden ver durante la noche porque son muy brillantes. En esta época del año en particular, enseguida apenas se pone oscuro, si miramos hacia el este, podemos ver dos estrellas muy brillantes, que en realidad son dos planetas. Uno es el planeta Júpiter y otro es el planeta Saturno. Se ven toda la noche y alrededor de la medianoche están en la parte más alta de su recorrido, casi casi encima de nuestras cabezas. Pero son planetas. Los planetas, como giran alrededor del Sol, están, en cambio, mucho más cerca de las estrellas. Pero, yo hablé de la estrella más cercana a la Tierra después del Sol, Alfa Centauro. Hay estrellas que están muchísimo más lejos, pero cuando digo lejos, quiero decir mucho más lejos. Algunas de las estrellas que podemos ver durante la noche están a una distancia tal que su luz demora decenas de miles de años en llegar hasta nosotros. Un rayito de luz que sale de la superficie de una de esas estrellas demora decenas de miles de años para llegar hasta nosotros. Y por eso es que ustedes habrán escuchado muchas veces que cuando la gente habla de estas distancias, para medir las distancias en el espacio, se usa una unidad de medida que se llama años luz. Un año luz es una unidad de distancia, una manera de medir las distancias. ¿Qué significa un año luz? Bueno, un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. En un año, un rayo de luz recorrería una distancia enorme. Bueno, esa distancia es lo que se llama un año luz. Las estrellas, como por ejemplo Alfa Centauro, están a 4 años luz, pero hay estrellas que podemos ver que están a 10.000 años luz de distancia.
Las galaxias con tu palmo, que pesas en balanzas los collados que tienes en tu boca, poder para crearlo todo. Tú, que juntas en el hueco de tu mano las aguas de la mar y de los ríos, tan grande que tus dedos, el polvo de la tierra recogieron. Eres el padre que cuida cada paso que doy, y tu deleite es amarme como el hijo que soy. Desde antes de vivir me amabas tanto a mí. Desde antes de vivir me amabas tanto a mí. Tú me cuentas esa historia apasionada del padre que esperaba mi regreso, y cuando estaban lejos te vi correr hasta mi encuentro. Tú sanaste con tus manos mis heridas, me diste tanto amor, tanta alegría, me diste sin medida. Eres el padre que cuida cada paso que doy, amabas tanto a mí.
Qué lindo es ir recibiendo los mensajes de los oyentes que se van sumando a través de nuestro número de WhatsApp. Cristina dice, aquí estamos, y con este tema, ver la creación es ver todo lo que Dios ha regalado al hombre para que nos deslumbre la abundancia de su amor. Qué lindo, Cristina, gracias por compartirlo. También dice Delia desde Benito Juárez, hola Adriana, hola Gabriela, toda Radio María. Siempre me encantó mirar la luna, dice Delia. No sé por qué, pero me llama la atención y me quedo un rato mirándola. Es hermosa. Y a mis hijos les digo, miren cómo está hoy la luna, pero a ellos no les llama la atención. Pero yo puedo estar toda la noche admirándola, dice Delia desde Benito Juárez. Muchas gracias. Vilma desde Jujuy dice, este fin de semana estuve en la quebrada de Humahuaca, en un pueblito llamado Maimará. Es hermoso el cielo, es de un turquesa radiante, hermoso de día y de noche un cielo negro lleno de estrellas, de luces que brillan. Hay unas estrellas enormes. Nosotros decimos siempre porque es un cielo, una atmósfera más limpia y no hay tanta contaminación, así se ven hermosas. Dice, por supuesto que únicamente las contemplamos ahora, trataremos de observarla con más detenimiento, dice Vilma. Bueno, Sofía también se ha comunicado, dice, qué buen programa, cómo estamos aprendiendo de lo magnífico de la creación de Dios. Diana dice, interesantísimo lo de los planetas y las estrellas. Dice, la estrella que brilla junto a la luna, ¿puede ser Venus? Bueno, alguna de las mensajes que van llegando y muchos más, que en un ratito vamos a seguir compartiendo. Bueno, ya de por sí, Gabriel, resulta sumamente interesante. Ya estamos admirándonos de alguna de las cosas que nos has contado. No sé si querés responder al oyente que pregunta sobre la estrella que está brillando junto a la luna.
Sí, claro. Antes que nada, muchas gracias a todos los oyentes por los mensajes. A todos, a Cristina, a Delia, a Vilma, a Sofía, y también algunos amigos que me están mandando mensajitos por WhatsApp. Si me permitís, Adriana, aprovecho para saludar a Santiago, a Sol, a Josefina, a Maggie, porque sé que les gusta mucho también estas cosas. Y con respecto a lo que preguntaba Sofía, te voy a ser muy honesto. La luna cambia de posición en el cielo todas las noches. Nosotros ya lo sabemos eso, la vemos que la luna generalmente aparece en un lugar cuando oscurece y de a poquito se va siempre hacia el oeste. Pero además de eso, si prestamos atención a las estrellas que vemos cerca de la luna, podemos notar que va cambiando la situación. Es decir, la luna no está siempre en el mismo lugar del cielo y entonces cada noche las estrellas que se ven alrededor son distintas. En estos días, hace poquitos días, la estrella brillante que se veía cerca de la luna era el planeta Venus, justamente. Uno de los planetas más que se ven mejor en el cielo, Venus, porque se ve muy brillante. Nosotros muchas veces hablamos del lucero del alba, por ejemplo, o del lucero vespertino también. Ese es siempre el planeta Venus, que en este momento se ve enseguida después de la puesta del sol, como un puntito muy brillante hacia el oeste. Hace poquitos días estaba muy cerca de la luna. Ahora, en estos días, poco a poco, la luna se está acercando a otros dos puntos muy brillantes, que son Júpiter y Saturno, los dos planetas más grandes del sistema solar. Así que si ustedes cerca de la luna en estos días ven un punto con un color ligeramente anaranjado, rojizo, muy brillante, ese es Júpiter. Y en cambio hay otro que se ve también muy brillante, pero de un color más azulado, ligeramente azulado, blancuzco. Ese es el planeta Saturno. Y ya que le respondo a Sofía, quiero aprovechar para comentar algo también de lo que decía Delia. sobre la maravilla que le causa mirar el cielo nocturno. ¿Por qué esto está en el título del ciclo que hemos iniciado? El título, les confieso, fue una idea de Adriana, y a mí me encantó, porque realmente lo primero que notamos cuando miramos el cielo nocturno, es, yo creo que casi todos, es que nos provoca una gran maravilla, un estupor, un asombro, una sensación de que estamos mirando algo muy hermoso. Y esa sensación y la curiosidad que provoca esa sensación de conocer más, de entender, está en el germen de la ciencia. La ciencia nace de allí, de esa sensación de maravilla que nos produce contemplar un cielo estrellado o cualquier otra realidad de las que vemos en la creación. Un paisaje hermoso, una puesta de sol en el mar, un bosque, los animales. Esa sensación de maravilla es justamente lo que origina la ciencia. Y por eso me gustó mucho que ella lo nombrara. Pero no solamente origina la ciencia. Está también, me parece a mí, en el origen del arte y en el también profundamente ligada al sentimiento religioso. Por eso es que esa sensación de maravilla, de estupor, es tan importante y tan hermosa. Y otra cosa que quería mencionar también de lo que decía Vilma es que efectivamente, porque tiene que ver también con algo que para nosotros es muy importante, y es que efectivamente las estrellas, el cielo, se ve mejor cuando la atmósfera está limpia. Y lo que sucede muchas veces en nuestras ciudades, en las más grandes, es que el cielo está muy sucio, está lleno de polvo, de gases, de hollín, de humo, que provoca toda la actividad de nuestras ciudades. Y también de luz, porque en nuestras ciudades muchas veces, en lugar de iluminar los lugares que necesitamos iluminar, como por ejemplo el suelo por el que caminamos, en muchas ciudades nos dedicamos a iluminar el cielo. Y eso hace que el cielo se vea brillante y no podamos distinguir las estrellas. La contaminación lumínica es también uno de los grandes problemas ecológicos que enfrentamos hoy en día. Y por eso me pareció que era importante señalarlo, porque también forma parte de nuestra tarea recuperar la belleza del cielo nocturno y evitar, por lo tanto, la contaminación lumínica. Bueno, esto me hizo volver a pensar en algo que había comentado antes, y es las distancias, las enormes distancias que hay en el universo. Yo hablé recién de las estrellas, dije que hay algunas que podemos ver que están a decenas de años luz de distancia. Pero hay otras cosas que podemos ver en el cielo que están todavía más lejos, mucho más lejos. Por ejemplo, en esta época, en la madrugada, un ratito antes que salga el sol, cuando todavía está bien oscuro, si miramos hacia el sur y un poquitito como hacia el oeste, podemos notar que hay como una pequeña nubecita. En esta época del año no se ve muy bien. Es mejor esperar a los meses de verano. En los meses de verano, en las primeras horas de la noche, si miramos hacia el sur, podemos ver bien alta en el cielo una nubecita, que por más que haya viento, no se va. Si el cielo se despeja todo, esa nubecita siempre está ahí y está siempre en el mismo lugar. Es muy difícil de distinguir esa nube, por eso hay que ir a lugares muy oscuros, pero se ve. En un lugar bastante oscuro se ve bien. Bueno, esa nubecita se llama la nube mayor de Magallanes. En realidad no es una nube, es una galaxia. ¿Qué es una galaxia? Una galaxia es un conjunto de estrellas más gas, más polvo, un conjunto muy grande de estrellas que están unidas entre sí por la fuerza de la gravedad, por la atracción de la gravedad. La misma fuerza que hace que cuando soltamos una cosa se nos caiga al piso. Es la misma fuerza. Esa es la que mantiene unidos a grupos enormes de estrellas que están relativamente separados unos de otros. Por ejemplo, nosotros, nuestra estrella, el Sol, forma parte de una enorme galaxia que se llama la Vía Láctea. Pero hay muchas otras galaxias en el universo. Por ejemplo, esta nubecita que les decía, la nube mayor de Magallanes, es también otra galaxia que está mucho más lejos. Y cuando nosotros miramos hacia la nube mayor de Magallanes, eso que vemos, que parece como una manchita, así con un aspecto neblinoso, justamente como si fuera una nube, en realidad son millones de estrellas, millones y millones de estrellas que están todas juntitas, pero mucho más lejos de nosotros. Esa nube está a una distancia más o menos de 200.000 años luz de nosotros. La luz de esas estrellas demora 200.000 años en llegar hasta aquí. Pero hay galaxias, hay otros grupos de estrellas todavía más lejos. Hay una galaxia muy grande que se ve muy bien desde el hemisferio norte, que se llama la galaxia de Andrómeda, y que acá también se puede ver, aunque es un poquito más difícil. Pero en el mes de mayo, si uno mira hacia el norte, se puede notar en un lugar muy oscuro, hay como una pequeña nubecita como estirada, como si fuera una línea pero gordita, digamos así. Esa es la galaxia de Andrómeda. Es otro grupo de estrellas enorme, parecido a la Vía Láctea, que está a una distancia de millones de años luz. Millones. Quiere decir, de nuevo, la luz que vemos de esas estrellas demora millones de años en llegar desde donde están las estrellas hasta nosotros. Pero la cosa no se acaba ahí. Con los grandes telescopios hemos podido encontrar galaxias enteras que están muchísimo más lejos, que están a distancias del orden de miles de millones de años luz. Miles de millones de años luz. El universo es realmente enorme. Las distancias son gigantescas. Y un tema muy interesante, que tal vez otro día lo podemos desarrollar, es cómo hemos podido nosotros, cómo hemos logrado medir las distancias a las estrellas. Porque eso, yo les estoy diciendo esas distancias así como si las conociéramos tan fácilmente. Bueno, evidentemente no. Ha llevado mucho trabajo, muchísimos años de trabajo de parte de los astrónomos, encontrar la manera de medir esas distancias. Pero hoy las conocemos bastante bien. Por lo tanto, estos números que estamos diciendo son números que pensamos, casi todos los astrónomos estamos bastante de acuerdo en que esas distancias son de esos órdenes. Son distancias inmensas. El universo es enorme, realmente muy grande. ¿Te parece, Adriana, que con esto
sí,
tenemos una idea del tamaño?
Justamente pensaba, sí, cuando hablaba de las distancias, pensaba cómo se hace para medir con los telescopios que hay en la actualidad, y me imagino que a futuro habrán otros y seguirá descubriendo más y más y más lejos. Y me voy con una pregunta que hace nuestro amigo Jorge Oscar, que se ha comunicado. ¿Tiene un límite el universo? Me decimos qué grande que es, pero ¿tiene un límite? Pregunta Jorge.
Muy bien. Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. No, no hay un límite. Nosotros le llamamos, para empezar, universo, simplemente a todo lo que existe, a todo lo material que existe, a todo este conjunto de estrellas, galaxias, planetas, más todo lo que esté dando vueltas por ahí arriba. A todo eso, al conjunto de todo, lo llamamos universo. Ahora, ese conjunto, en los últimos años se ha estudiado mucho gracias al desarrollo de una disciplina que se llama la cosmología científica, y nos hemos dado cuenta de que en ningún lugar hay un límite. Es decir, si nosotros empezamos a viajar por el universo, nunca vamos a encontrar un borde, una barrera, un lugar más allá del cual no podemos ir. No, no hay límites. Realmente, el universo es algo dentro de lo cual podemos viajar continuamente y nunca se termina.
la luna, las estrellas y el sol, y de entre ellos la criatura que amas, cuidas y oyes su voz, apenas inferior a un dios lo hiciste coro.
Al equipo, qué buen tema, me encantó esto de las estrellas, ya que estoy en el campo y que mi papá me enseñaba a buscar la cruz del sur para saber dónde estaba el sur y a armar mi propia brújula y no perderme. Y bueno, y siempre miré mucho que yo creí que era el lucero, la luna y una estrellita que cuelga de esa luna. Para mí era el lucero. Ahora iré aprendiendo más. Bueno, sigo escuchando y gracias, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos, gracias por tu compartir. Bueno, vamos a ir leyendo y compartiendo al aire tantos mensajes que van llegando. Qué interesante, dice Neri de San Martín, Mendoza, el tema de este nuevo ciclo. Me gusta mucho observar el cielo, especialmente la noche. Y al atardecer comienza a brillar al oeste un planeta, creo que es Venus. Se ve hermoso y estos días estaba muy cercano la luna. Un gran espectáculo, dice Nelly. ¡Qué observadora, Nelly! Bueno, Analía desde La Plata dice, bendito sea Dios, qué amena manera de explicar todo. ¿Viste, Analía? ¡Qué bueno! Mercedes dice, la luz que se ve muy cerca de la luna en estos días, ¿qué es? Bueno, explicaba recién Gabriel, qué maravilla es el universo, dice Mercedes. Marcelo dice, da miedo estar tan lejos de la próxima estrella, ¿no? Y menciona el tema de los extraterrestres, Marcelo, que estaremos muy lejos entonces. Gracias, Marcelo, por tu compartir. Creo que tenemos otro mensajito en audio. Adelante, Mariana.
Mi asombro es ver, pensar en cómo hacen las escalas para medir a qué distancia están, porque al ser inalcanzables millones de años, quizás, cómo van agrandando las escalas, ¿no? Y cómo sacan, van investigando, ¿no? Las cabezas también que tienen privilegiadas de poder hacer todo ese estudio, ¿no?
Tal cual, cuánta investigación, muy realmente asombroso. Buen mediodía, qué interesante escuchar a Gabriel Ferrero, dice este mensaje de Cristina de Añatuya. He leído su libro, Nacemos Estrellados, dice, realmente me pareció, a mí que conozco poquísimo de astronomía, fascinante. Dice, gracias por acercarnos, aunque sea algunos años luz, a estos misterios de la creación, dice Cristina. Qué lindo el programa, ¿nos podrán pasar alguna red social del profesor para poder seguirlo?, dice Sebastián. Bueno, ya le vamos a preguntar. Sebas, gracias por comunicarte. Escuchamos otro mensaje.
Hola Radio María, buen día. Mi nombre es Rita y soy de Mar del Plata. Y quería hacerle una pregunta al científico que está hablando sobre los astros y la luna y las estrellas. Bueno, en Mar del Plata tenemos la suerte, la bendición de poder ver la luna saliendo desde el mar, que es un espectáculo precioso, la luna llena. Y yo desde mis ventanas tengo la suerte de ver el cuarto creciente, por ejemplo, que me encanta. La luna en cuarto creciente me encanta, es como que trae para la biología, para la agricultura y todo, trae muchos beneficios, incluso para el ser humano. Y quería hacer una consulta, porque siempre me quedó la duda. La primera vez que viajé a Europa, vi un cuarto menguante, y al día siguiente vi que el cuarto menguante estaba más grande. Bueno, pensé que me había confundido. Al otro día estaba más grande. O sea, para nosotros es el cuarto menguante, allá cada día estaba más grande. Y al revés, el cuarto creciente, que se achicaba más. Entonces le pregunto a unos amigos que son bastante informados que viven allá y me dijeron que sí, que allá es al revés que acá. O sea, el cuarto creciente tiene la forma de cuarto menguante y versa. Quería preguntar, a ver si me lo puede confirmar. Muchas gracias. Hermoso, reinteresante y muy claro, muy didáctico. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Gabriel, ¿querés acercar algo a la inquietud del oyente?
Sí, claro, con mucho gusto. Antes que nada, la quiero felicitar a la señora, no me quedó el nombre, esta señora de Mar del Plata. La quiero felicitar porque realmente se ve que es una excelente observadora, porque efectivamente es así, tal cual como lo describió ella, es lo que es decir, la forma que nosotros vemos en la parte iluminada de la luna, cuando decimos es cuarto menguante, en el hemisferio norte es al revés. ¿Está bien? Se ve como si estuviera patas arriba, digamos, de una manera así un poco popular. Pero es así, porque lo que sucede es justamente que estamos en otro hemisferio, estamos del otro lado de la Tierra, del otro lado del Ecuador. Entonces, por eso es que las cosas se ven así, efectivamente. Se invierte la forma de la Luna entre el cuarto menguante y el cuarto creciente, y en general en todas las fases. Pero en esa claramente se nota más.
Perfecto. Y después... Marisol.
Sí.
Perdón. Sí, adelante, adelante.
Sí, sí, sí. No, decime vos, Adriana.
Una inquietud de Marisol de Villa Elisa, dice, ¿la distancia de las estrellas con la Tierra tiene que ver con el tiempo de vida de la estrella?
La distancia, perdón, que
no, la distancia creo que no, de las escuché bien. Estrellas, la distancia sí. De las estrellas con la Tierra, sí. Si tiene que ver con el tiempo de vida que tiene la propia estrella.
Ah, una pregunta muy interesante. No, realmente, directamente no. Pero sí es cierto que hay algunas estrellas, las estrellas, llamémosles así, más jóvenes, o sea, las que hace menos tiempo que se formaron, que ellas, entre ellas, generalmente aparecen todas juntas. Porque las estrellas, cuando recién se forman, están todas muy juntitas, en una zona muy pequeña del espacio. Entonces, eso sí sucede. Pero de por sí, las distancias entre ellas no tienen que ver tan directamente con la edad de la estrella.
Bien, bien. Bueno, les voy diciendo a los oyentes que han quedado, quedan muchísimas preguntas. Bueno, y además agradecimientos y los oyentes muy contentos. Así que pensaba, como nos queda poquito tiempo, vamos a rescatarlas, no nos vamos a descartar a las preguntas, las vamos a guardar, las vamos a reservar para el próximo lunes, porque también seguramente muchas de las respuestas que aquí los oyentes están esperando tienen que ver con próximos temas que Gabriel va a ir desarrollando. desarrollando. Así que quédense tranquilos los que no han sido mencionados, los mensajes que no han salido ahora al aire, los vamos a rescatar y los vamos a compartir y pasar y trasladar al profesor el próximo lunes. Para ir cerrando, nos queda poquito tiempo, y yo creo que es el sentir de muchos de los oyentes que han dejado expresado por aquí su comentario. Uno ahora, con este ratito compartido, está tratando de tomar dimensión de estas medidas impresionantes, y como les respondías a Jorge, no tiene límite, no sabemos, llegamos hasta donde llegan nuestros telescopios hoy. Y cada vez como que uno se siente como más chiquitito, ¿no? Porque antes por ahí uno se cree el centro y después, a medida que vamos viendo qué lejos, qué grande, uno se siente más pequeño al tomar una dimensión, al menos así con estos datos que nos has dado en esta primera aproximación, Gabriel. La pregunta es, ¿somos pequeños? ¿Somos insignificantes? ¿Qué lugar tenemos entonces en este universo tan, tan grande que no logramos dimensionar?
Sí, es verdad. Yo creo que, en primer lugar, es importante lo que tú decías recién, es decir, darnos cuenta de que efectivamente todo esto es muchísimo, muchísimo más grande que nosotros, que realmente somos mucho menos que una mota de polvo o que una gotita de agua en un océano inmenso. Es decir, nuestro tamaño realmente es muy, muy pequeño. Yo creo que eso es importante saberlo y tomar nota de eso. Sin embargo, yo también creo que hay que recordar otra cosa, y es que nuestra grandeza o nuestra pequeñez no es tanto una cuestión de tamaño físico. Eso lo sabemos muy bien. No es que una persona es más grande o más pequeña por su tamaño físico. Y lo mismo pienso yo que se aplica a toda la humanidad. A mí personalmente me parece que, esta es mi visión de las cosas, la grandeza de una persona, de una sociedad también, está en su capacidad de amar. Eso es lo que hace grande a alguien, su capacidad de amar. Y yo creo que la capacidad de amar nos hace capaces también de ser pequeños de otra manera. Yo miro muchas veces, me encanta mirar a los papás y a las mamás cuando juegan con sus niños pequeños, ¿no? Se hacen pequeños por amor. Y eso es lo que también los hace grandes. Entonces yo creo que, si bien el universo nos puede hacer recordar, ponernos en nuestro lugar, también tenemos que recordar que la grandeza o la pequeñez está en otro lugar, no son las cuestiones físicas.